candidatos. Hoy es 31 de agosto, hoy se va el Consejo Electoral.
Sí,
los
señor.
Magistrados del Consejo Electoral que entran en su último día. Y se va el contralor Edgardo Maya, a quien se le está terminando su periodo de 4 años. Señor contralor, bienvenido a Blue Radio, ¿cómo está?
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para Luz María, para Felipe, para el padre Linero y para Ricardo Espina.
¿Cómo gracias está? Por la invitación. No, señor, gracias, contralor, por venir aquí. Contralor, ¿cómo le fue en estos 4 años?
Pues yo salgo satisfecho, pero no en la totalidad. Uno no alcanza a cumplir las metas, a cumplir las labores, pero se ha hecho un trabajo partiendo de un momento difícil para el control fiscal en Colombia, en donde tenemos un universo muy grande de corrupción a todos los niveles municipales, departamentales y nacionales, y la Contraloría solo puede cubrir los presupuestos nacionales y el presupuesto de regalía. Se le escapan los presupuestos departamentales.
Pero para ello hay unas contralorías regionales para
sí,
eso.
Sí, pero precisamente esa es la propuesta y la gran solución que hay que plantearle, porque eso origina una crisis en el control fiscal. El control fiscal tiene que ser uno y la entidad que vigile los dineros públicos tiene que ser uno. No pueden ser 63 donde cada una actúa autónoma e independientemente de acuerdo con la interpretación que hagan de las normas y en esa forma las aplique.
Contralor, ¿cuál fue el caso más grave de corrupción en sus 4 años de Contraloría?
Bueno, yo no podría circunscribir a un solo caso de cuantificación, pues la investigación más grande que está realizando la Contraloría, yo creo que no tiene precedentes en los 200 años de historia que cumplimos el próximo año, el 7 de agosto, es el tema de Reficar, de los mayores valores. Pero ahí no queda el tema de las investigaciones. Me voy preocupado con el tema de la salud, muy grande. El problema de la salud en Colombia tiene dos vértices. El mal uso del servicio de salud por parte de los usuarios. Hay una responsabilidad de los usuarios. Y el mal y la mala administración de la salud, la crisis. La salud está hoy con una deuda pendiente de 8 billones de pesos aproximadamente. Y hay mucha corrupción en la prestación de los servicios y en las cuentas. Y además me voy conmovido, lo que más me conmueve es el tema de la alimentación escolar de 8 millones de niños que reciben, que son de los estratos 1 y 2, que llegan sin desayuno a las escuelas y almuerzo, y a veces los encuentran los profesores guardando en sus bolsillos pedazo de papa, de yuca o de carne para su hermanito que está en la casa que no tiene con qué comer cuando le preguntan, o recogiendo en bolsas plásticas las sobras de los platos para llevarle a sus hermanos. Y estos corruptos que en 24 departamentos, los 32 que investigamos, pues hacen un uso indebido. Eso necesita un correctivo inmediato. Lo planteé antenoche directamente en el evento histórico, que así lo llamo, de la Casa de Nariño, en donde pudimos intervenir todos y hablar de los temas de la corrupción, y planteé estos temas.
Es que la corrupción es hoy en día, sin duda, especialmente desde la consulta anticorrupción, por todo lo que ha pasado esta semana, es el gran tema en Colombia. Contralor, ya liberado usted, porque ya hoy es su último día, yo le pediría que se confiese aquí.
Aprovechando
que está el padre Linero. Este es un confesionario, en realidad. Contralor, usted pronunció una frase muy dura en el proceso para elegir a su sucesor, que todos interpretamos tenía un destinatario. Yo quiero saber qué hay detrás de esa frase. Usted dijo, poner a un corrupto a manejar la Contraloría es lo mismo que nombrar de rector de un jardín a un violador.
Sí, yo...
¿Hoy me quiere decir a quién se refería?
No, yo hice una frase generalizada, se la adjudicó uno de los aspirantes, no sé si se la adjudicó por corrupto o por violador de niños, por cualquiera de las dos, pero lo que pienso yo es que una de las formas de ponerle fin al tema de la corrupción es que no se pueden elegir personas que tengan antecedentes, que tengan malos manejos, porque aquí en Colombia está sucediendo algo muy grave, que es el tema de la sanción social. Pues usted sanciona en el tema disciplinario, en el tema fiscal, en el tema penal a las personas, pero eso sigue en campante, como Johnny Walker caminando por todas las calles y aspirando, y cuando entonces esa sanción cae sobre el padre, aparece el hijo, y si cae sobre el hijo, aparece la esposa, y si cae sobre la esposa, aparece el sobrino. Entonces yo creo que tanto en la Contraloría como en cualquier entidad, el país, para purificarse, tiene que tener unos controles sobre las personas que se van a designar. Eso lo decía también en ese evento de la Casa de Nariño, que el presidente tiene la posibilidad de designar a quienes vigilan y pueden hacer el control previo a la superintendencia y a los jefes de control interno de todas las instituciones que son nombrados por el presidente. Ahí tienen que llegar personas muy calificadas y de alta calidades para efectos de que haya un control, de que haya una vigilancia. Es que si la sal se corrompe, entonces ¿qué queda en la tierra?
¿La sal en la elección del contralor estuvo a punto de corromperse?
Yo creo que el Congreso actuó positivamente, nombró uno de los candidatos, pues tengo un buen concepto de que a quien ha designado como contralor, y eso es lo importante, no mirar atrás, porque
es que
no pasa
de los
la mujer del otro.
De los candidatos solo había uno cuestionado.
No, muchos. Yo creo
no,
que
había... pero de los posibles, de los probables, de los que llegaron a...
Yo creo que habían personas que hubo debates y hubo temas muy concretos sobre cuestionamiento, que ese es el control que hay que hacer, el procedimiento de la selección que hace el Congreso, que hacía la Corte Suprema de Justicia, que hacía la Corte Constitucional, que hacía el Consejo de Estado, que fueron liberados de esa responsabilidad, era un aspecto que había que tener en cuenta. Entonces, no darle paso. Y entonces no puede uno ponerse, porque usted tiene que buscar la prueba diabólica para probarle a esa persona que es corrupto, porque es que el problema en el país se está llevando a que el contralor es enemigo de yo no sé quién, el fiscal es enemigo de yo no sé cuándo. Ahí es la defensa, no es que es mi enemigo, es que es mi enemigo, es que es mi enemigo, o está en contra, o está persiguiendo. Mire, yo creo que el azote más grande que yo sufrí como contralor fue con el tema de Ricardo. Al día siguiente habían tres, cuando comenzó hace meses, y hago una excepción muy clara aquí en presencia del doctor Felipe Zuleta, que lo hizo de una forma respetuosa y que no le pude contestar porque ya yo estaba como juez en el proceso, entonces no podía decir, no Felipe, no puedo. Le mandé la razón, porque si contesto me recusan. Me recusaron dos veces y al que lleva el proceso lo lleva tres veces. Entonces, en ese orden de ideas, el linchamiento que yo tuve por parte de los columnistas, con la apertura, porque pregunté que la Contraloría iba a averiguar esos mayores valores de 4,000 millones de dólares, ¿sí? De esos 4,000 millones de dólares, para averiguar en qué se gastaron. Un proyecto que se contrata por 3,900 millones de dólares y al final vale 8,060 millones de dólares. Preguntar, el túnel de la línea, se hace una contratación.
Pero vamos por parte del Contralor, porque usted me acaba de hablar de Reficar, ya me ha mencionado de ese Reficar. Felipe, Reficar es que usted es una de las personas que más conoce y que más ha estudiado el tema de Reficar. Pues ahí tiene al Contralor para que le haga las preguntas sobre el tema de Reficar.
Lo que pasa es que el Contralor sigue siéndolo hasta hoy a las 12. Entonces ahí tenemos un problema, pero obviamente pues yo le hice a usted unas preguntas respetuosas en la columna del Espectador, y es de dónde sacaron si eran 8,000 y pico millones, ¿por qué lo bajaron intempestivamente a 2.9 millones, billones? Entonces, tiene una, como percibía yo desde afuera, como unas inconsistencias del proceso.
No, bueno, yo le puedo contestar en forma general, porque todavía puedo tomar una decisión.
Es que ese es el tema, usted está a las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche.
¿Va a tomar una decisión?
Vaya a pasar.
¿Va
no,
a tomar
no
una?
No creo que haya, porque la recusación pues ya se resolvió, y si fuera a tomarla, pues le daría aquí la chiva de una vez. Pero en ese orden de ideas había una cuantificación de un mayor valor de 4,000 millones. Entonces ya cuando se hace el estudio y se hace el proceso de depuración, se encuentra que ya el daño que se establece, que hay que cuantificar el daño en el juicio de responsabilidad fiscal para sobre qué cuantía se va a determinar el proceso. Entonces se dice que son 2,500 millones de dólares por parte del Contralor Intersectorial. No soy yo, porque yo soy la segunda instancia. Ese es el cuidado que tengo que tener para hablar, porque ese Contralor Intersectorial salió a dar explicaciones aquí en Blue, salió a dar explicaciones en Caracol, en la W, y de inmediatamente lo recusaron, lo han recusado tres veces. Y el proceso no se termina, no, porque esas son estrategias también, para ser franco, de los litigantes, pues para entorpecer el proceso y que Maya no falle el negocio, para decirlo hoy, aquí claramente, que Maya no falle eso, que lo falle el próximo Contralor, porque alguna prevención puede haber con Maya. Eso puede existir. Entonces, recusado 3 veces y yo recusado 2 veces, entonces imagínense que las recusaciones contra el Contralor tienen que resolverla el Procurador General de la Nación. Entonces hay que trasladar el proceso
a la Contraloría. ¿Por qué metió usted en el juicio fiscal? Inclusive tengo entendido que están embargados los miembros de la Junta Directiva de Reficar, pero salvó a los de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Sí, bueno, no lo hice yo, lo hizo el Contralor Intersectorial, que tomó esa determinación, porque él considera con el argumento que no son operadores fiscales, gestores fiscales, que es el término correcto, los miembros de la Junta Directiva. Ahora...
¿Pero cómo se explica usted que ahora, quienes ordenaron y autorizaron
el gasto? No, ellos aprobaban...
Era la Junta de Ecopetrol.
Aprobaban el gasto.
Todos libres de polvo y paja y sí, los de Reficar, sí, 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 que tampoco podían entrar, no conozco a los miembros de la Junta de Reficar, hago la aclaración, en el detalle, por ejemplo, de la ingeniería de detalle, no de la ingeniería básica, ¿no? Entonces, a uno le cuesta mucho trabajo entender por qué sacan al señor Juan Carlos Echeverry, pero meten al señor...
Sí, era
a Reyes Reynoso.
No, el tema era Reficar, Junta Directiva de Reficar, Junta Directiva de Ecopetrol, uh-huh, como gestores fiscales. Entonces queda como gestor fiscal la Junta Directiva de Reficar y se exonera el Contralor Intersectorial a la Junta Directiva de Ecopetrol. Esas son las razones que tiene. O sea, sería una pregunta para contestarla dentro del proceso.
Precisamente
lo que no puedo yo hacer es, como Contralor, como segunda instancia, estar explicando lo que yo no decidí y lo que eventualmente tenga que decidir como Contralor. No sé si hay un proceso que haya una apelación, un recurso interpuesto que me toque
decidir. Pero, Contralor, ¿por qué sacaron a CBI? La matriz.
No, ella no está fuera. No está fuera.
Porque ahí tiene.
No está fuera.
En el expediente la están exonerando a la casa inglesa, dejan a la colombiana.
No, la responsabilidad de CBI está clara.
CBI en el proceso.
CBI es la firma.
La firma que acabó
ejecutó,
construyendo cuando se salió
de construcción.
Obviamente en el tribunal de arbitramiento en Nueva York, que además. Por una razón que yo no he logrado entender, solo se fija por 70 millones de dólares en un proyecto de 6 billones de dólares. Pero bueno, eso es otro tema. Pues cuando ellos vieron lo que había pasado en el expediente, dijeron, pues nos sacaron, dejaron CBI Colombia, que es la que no tiene los recursos.
No, yo creo que está vinculado, Felipe, hay una vinculación y hay que mirar eso, y te lo digo con toda tranquilidad y serenidad.
Contralor, le quería preguntar, usted habla que sufrió un linchamiento por este tema de Reficar. ¿Esto fue exactamente por el tema de haber metido a la Junta Directiva de Ecopetrol? ¿O por qué fue que... ¿Qué lección queda de este tema?
Cuando hice la primera rueda de prensa, pues un columnista diciendo, mire, es que aquí tenemos un problema en el país. Me pareció una cosa sumo. De alta personalidad, es ministro, académico, con todos los títulos, con toda la respetabilidad, que aquí tenemos un problema muy, muy grave. El Contralor es un irresponsable. El señor fiscal se la pasa hablando desde una cueva. Habla ya, lo vemos hablando desde una cueva. Y en tercer lugar, el señor Procurador General de la Nación está en un protagonismo que no sabemos para qué va. ¿Para dónde va?
¿Quién fue? ¿Quién dijo?
No, yo me reservo el nombre, yo no quiero estar. Y entonces el otro, yo estoy de acuerdo.
No me acuerdo.
Y el otro, entonces llega cuando sale el otro medio, sale a decir, pues, crucificar por crucificar. Entonces, que las imputaciones están haciendo por hacer imputaciones.
¿Pero usted cree que le decían todo esto por meterse con la Junta Directiva de Ecopetrol? ¿Con personajes economía que eran importantes?
No nos engañemos. Es decir, hay unas personalidades, cuando los pesos pesados, cuando se pisan callos, en este país hay una reacción. Y cuando usted toma ya la decisión...
¿Pero qué pesos pesados, Contralor? Si es que le estoy diciendo lo contrario. Sí. Sacaron a los señores de la Junta Directiva de
Ecopetrol. No, pero esto fue cuando
los pesos pesados.
Cuando
ustedes embargaron a una cantidad de gente que yo no sé si sea responsable o no.
Sí, eso lo deciden en proceso.
Sí.
Eso se decide en proceso.
Y ya los condenaron ante la opinión.
No, es que ese es el tema.
Salieron y dieron la lista de esa nombre. Esa gente ya quedó condenada.
No. Y como quedaron condenados los directivos de Ecopetrol, que dijeron que ya estábamos comentando, condenados sin solución de juicio. Entonces usted no puede abrir una investigación, usted no puede hacer unas imputaciones porque está haciendo una condena, que ese es el problema. El problema de cuando May establece la persecución, cuando Néstor Humberto establece la persecución y cuando el Procurador General de la Nación establece una persecución.
¿Se refiere a una columna usted, sí, Carlos Caballero Argáez, cuando nos habla de quien criticó su gestión, la gestión del procurador,
una de las cinco del columnas, fiscal? Pues, una de las cinco columnas que escribieron fue el doctor Carlos Caballero.
A ver, Paola, sobre el tema de Reficar al Contralor.
Sí, Contralor. A ver, pero si esa junta directiva de Reficar no renovaba el contrato con CBI, se enfrentaba a una multa de 50 millones de dólares y tenía inmediatamente a la Contraloría encima con una investigación por detrimento patrimonial. ¿Qué colombiano o qué persona en su sano juicio se atreve a pagar una multa de 50 millones de dólares?
Sí, esa es la cuantificación. No podemos ponernos en que la cuantificación del daño es irreparable y que no hay cuantía, la Contraloría no puede llegar a eso. Pero lo que sucede en la pregunta suya es muy importante, en que la justificación, ya eso son unas razones que hay que invocar en el proceso, eso que usted acaba de decir es muy importante. Sí. Bueno, ¿dejamos estos 3.000 millones, 4.000 millones de dólares invertidos o seguimos adelante? El túnel de la línea, 600.000 millones, van 2 billones invertidos. ¿Dejamos esos 2 billones o terminamos la obra? Ya esos son temas que se debaten dentro de un juicio de responsabilidad fiscal y que seguramente ellos en la Contraloría, en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación, donde hay procesos penales, tienen que llevar esos argumentos.
Señor Contralor,
es un tema de responsabilidad.
La tesis de la Contraloría es que había un momento del proceso de obra de Reficar en el cual era mejor suspender la obra.
No, nunca. Entonces, de eso no hablo. No, estoy contestando la pregunta que me está haciendo la
persona. Por eso, pero ahora yo le repregunto, Contralor. En algún momento toda esta gente que termina en problemada también lo va porque comienza, hay un momento en que el tren arranca y el tren ya no se puede parar. Sí. ¿No es verdad? ¿Esa gente se metió en problemas porque no paró el tren, porque no paró la obra?
No, por la justificación de los mayores valores aprobados, entonces la Contraloría está preguntando por qué. Estamos preguntando por qué. Ellos tienen la posibilidad, en el debido proceso, en el derecho de la defensa, de responder eso. Es que esto no puede ser debatido sino en el juicio de responsabilidad fiscal, y es muy distinto el debate que podemos hacer.
¿Pero
aquí
cómo
se defiende en los micrófonos
en 10 días? De un expediente de 200.000 páginas.
No, lo que pasa es que eso es...
Es decir, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Les imputaron los cargos de responsabilidad fiscal y le dieron los 10 días hábiles y un expediente de 200.000 folios. ¿Cómo se defiende uno?
Puede que no tenga ese tamaño, pero ya hay un seguimiento desde que se hace la apertura, se hace la comunicación de la apertura, cuando se hacen las imputaciones. Entonces ya viene un conocimiento por parte de los apoderados del proceso, y como eso se individualiza y no es colectivo, sino que cada uno pueden existir, cada imputado puede llevar su abogado. En el caso de la calle 26, no sé cuántos abogados habrá ahora en Reficar, que no tengo el negocio, pero en el tema de la calle 26, que eran 46 imputados, habían 30 abogados. Sí. Entonces, ese es uno de los temas de la crisis del juicio de responsabilidad.
¿Hubo corrupción en Reficar? Porque uno de los argumentos...
No, yo no puedo, de algunas esa parte sí no puedo decirla, con todo el respeto,
en las columnas
sería un prejuzgamiento.
Claro, pero digamos, porque aquí se dijo que hubo unos sobrecostos...
Mayores valores.
Pero que no había indicios de corrupción, y esa fue una de los puntos que significaron la defensa mediática del caso Reficar, porque decían que el beneficio para el país era muy grande y que aquí lo que había eran unos sobrecostos, pero que no hay indicios de corrupción.
No, los beneficios, eso que usted está diciendo sí es delicado. Los beneficios del país,
claro,
hay que esperar lo que llegue, que pase el tiempo.
Hoy está eso dando no pérdida, dando pérdida, Reficar.
Hoy eso tiene usted que verlo dentro de 10 años. Hoy no podemos hablar si Reficar, el acierto o el desacierto de Reficar, sino hay que comenzar a valorar esos costos en un término de...
¿Pero hubo indicios de corrupción?
No, yo no puedo contestarle esa pregunta sobre ese tema, porque la posición mía y lo que yo he dicho son los mayores valores. Entonces, el pecado es, y lo que hace genera este debate, y este interrogatorio y este cuestionamiento, es que la Contraloría, que es el ente fiscal, sale a preguntar de dónde salieron esos mayores valores. Hágame el favor.
Señores,
miembros de la empresa X, de explicarle a la sociedad colombiana, que es la dueña de esos recursos que se ha invertido, porque ese era un tema que comenzó en que la nación iba con la parte mínima ahí. Y Glencore iba a hacer la gran inversión y terminó Ecopetrol pagando
¿Pero
todo.
¿Pero cómo me explica usted?
La empresa, los colombianos, terminó pagando todo.
Por ejemplo,
entonces
preguntamos,
Echeverry,
que era miembro de la junta, en lo que él llamó el pecado original, pero cuando arrancó el proyecto, era miembro de la Junta.
De Ecopetrol.
De Ecopetrol. Luego llega a la presidencia de Ecopetrol y hoy está por fuera del proceso.
Sí, está por fuera por decisión que tomó el Contralor Intersectorial.
¿Cómo se explica
ahí
eso?
Ahí está la razón, porque no es gestor fiscal.
Pero si hay una calidad de la Junta y presidente
de Ecopetrol. Sí, miembro de la Junta y aprobó y todo eso, y fue el del manotazo cuando llegaron.
Con Fabio Echeverri.
Cuando llegaron los controles. Cuando comenzaron a aprobar los controles de cambio que pasaron de los 3.900 millones y sí. Comenzó la inversión porque ya había que comenzar. Entonces hay un precedente también. Metamos al país en esto, sí, que ya después que vayamos a fondo, que ya vamos fondeados, entonces ya no nos podemos salir. También es un tema que también habría un debate. Pero la limitación que yo tengo en esos temas es que soy la segunda instancia. Hasta hoy la segunda instancia. No se sabe si hay un asunto que tenga yo que suscribir hoy. Entonces, pues, cuando salga de aquí, el abogado de una de las partes que ha originado este programa está recusando al Contralor porque dio unas opiniones en la
proceso de la Blue. Por eso lo invité el último día, para que usted pueda hablar sin asadura.
No, todavía no. Si me hubiera invitado el lunes, si hubiera hablado sin asadura.
No, ya hoy está despedida.
Todavía me queda.
Ya hoy es viernes. No,
yo soy Contralor hasta las 12.
Paola, sobre reficar el último tema.
Sí. A ver, Contralor, ¿por qué, digamos, si todo esto es corrupción, por qué no hay ni un solo indictment contra CBI en los Estados Unidos, siendo que CBI fue la constructora de la refinería y siendo que fue la también, digamos, la que eventualmente habría tenido que estar metida y envuelta en toda la corrupción? ¿Por qué no existe eso hoy en día?
Mire, señora periodista, ahí sí le voy a contestar con lo que está haciendo la Fiscalía de los Estados Unidos por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En Houston, Texas, se realizaron pagos por 2.700 millones de dólares. Nosotros obtuvimos esa información con las nuevas tecnologías por parte de Reficar. Entregamos los cheques y las facturas a la Fiscalía General de la Nación y se le remitió a la Fiscalía General de los Estados Unidos para que le haga el seguimiento a esos dineros. Todavía no ha habido un resultado, pero tiene que haber algún día un resultado a quién se le entregó esos dineros, dónde se consignaron esos dineros y cuál fue la trayectoria de esos recursos. Eso va a ser muy importante dentro de ese proceso porque es una cuantía grande de los pagos que se realizaron. En todo caso, pues, esta es la oportunidad para demostrar y ver que el debate que se origina, pues, y que son temas y cuestionamientos que se hacen y son legítimos, yo no me pongo, yo soy amigo y defensor a ultranza de la libertad de prensa, y esto es lo que hay que hacer, ventilar las cosas, decir las cosas, pero esto origina unos temas de recursos y de recusaciones. Seguramente cuando llega ya la Contraloría, los llamo y les mando de una vez la recusación que me han presentado.
La llega y tiene 10 recusaciones.
Sí. Usted fue a Blue y habló y dijo esto, entonces por eso es que uno tiene que limitar.
¿Usted estuvo en Reficar?
No, yo no fui nunca a Reficar. Me invitaron a Reficar, pero nunca fui. Nunca fui, sí me invitó el gerente para que cuando comenzó el proceso, fue a mi oficina, el nuevo gerente Reficar gentilmente me invitó, pues y lamenté no poder ir a ver la obra, que me dicen que es una obra magna, una obra de una dimensión grande, imagínense, 8.000 millones de dólares.
¿Cuándo? ¿En el canal de Panamá?
¿Cuándo? No, es que costó 5.000. Entonces, esperemos a ver, aquí hay un tema también que es el juicio de responsabilidad fiscal, el proceso disciplinario y el tema de del proceso penal, pero también el juicio histórico también que no perdona, también vendrá. ¿Sí? Cuando salgan los resultados, bueno, ¿cuándo se están recuperando esos 8.000 millones de dólares? ¿Valió la pena construir la refinería o más bien era mejor hacer otra operación?
Contralor, ¿usted votó la consulta anticorrupción?
Sí, como no. Totalmente de acuerdo.
¿Los 7 puntos sí?
Total positivamente.
¿Usted cree que con la consulta anticorrupción, los 7 puntos no fueron aprobados porque la consulta no llegó al umbral, pero esta semana, en una cumbre en la que usted estuvo, se produjo un pacto político trascendental, importantísimo, que ha sido la noticia. ¿Usted cree que con todas esas leyes, con todas esas normas, con la consulta, con este impulso de la lucha anticorrupción, el año entrante, ¿qué tanto de la corrupción que tenemos hoy se va a acabar?
Mire, yo interpreto eso como una actitud, como un mensaje de la sociedad colombiana muy importante, que ninguno de los que estamos en esta mesa esperamos 11 millones de votos. todo el mundo andaba era regodeándose, diciendo que eso saldrían 3-4 millones de votos, que eran dos locas, para hablar en términos, que andaban por ahí gritando y esas cosas, y era una cuestión muy seria. Mire, yo estuve en Santiago de Chile la semana anterior a la en un foro anticorrupción internacional, y la pregunta que me hicieron en el foro, digo, Contralor, explíquenos una cosa. Un país que dura 50 años en guerra vota contra la paz. ¿Y usted cree que el próximo domingo ese país, que es un país lleno de corrupción como estamos en una Argentina que me hizo la pregunta, en Argentina, también va a votar en contra de la corrupción? Tengo una explicación de dónde, esa idiosincrasia de ustedes, de dónde sale. Entonces yo pienso que fue un mensaje, mire lo que generó esa votación, ese acto del Congreso del Palacio Presidencial, ese encuentro en donde hubo intervinientes que dijeron, debatimos y pensamos mucho en venir a sentarnos aquí, con uno de los expositores que intervino ahí,
del Polo Democrático,
pensamos mucho y debatimos venir acá porque generó, exactamente, generó los 11 millones y medio de votos, generaron esa congruencia que hubo. Mire, ahí no hubo pacto, ahí no hay pacto, está comenzándose un acuerdo, pero hay un principio. En primera vez en la historia, yo creo, no sé si ustedes en su memoria periodista y
no, lo dije yo ayer, es la primera vez que yo recuerdo que ha pasado en la historia de Colombia.
Pero eso lo generan 11 millones y medio de votos. Como genera una reacción los 8 millones para hablar de un tema concreto del señor Gustavo Petro. El señor Carlos Gaviria, que tenía un prestigio y un nombre, sacó 2 millones y medio de votos. Y el señor Petro, con todo el desprestigio, que según las encuestas lo tiene, sacó 8 millones de votos. Y ahora, este proyecto anticorrupción, que es un mensaje. Es cierto, en las leyes están, yo lo dije, está el pliego tipo, ya está hecho. Lo que están proponiendo. Está la ley sobre los cupos indicativos.
Entonces, Contralor, usted es el hombre que lucha contra la... Bueno, uno de los hombres, porque el fiscal y el procurador también. Su mandato es luchar y detectar la corrupción, ¿no es verdad?
Sí es.
¿Usted cree que con todo esto que está pasando, no quiero ser aguafiestas, se va a acabar la corrupción en Colombia?
Aquí se acaba el día que haya un gran acuerdo nacional con el sector público y el sector privado. Y haya algo que no está en la ley, que es la sanción social. Cuando pase eso aquí en Colombia y los servidores públicos cumplamos todos con el deber, ese día se acaba la corrupción. Es tan elemental, Felipe, que una sola propuesta es la mía, que los servidores públicos cumplan con su deber. Si cumplen con su deber, si usted hace el proceso licitatorio, como ordena la ley, de convocar a varios proponentes, de entrar con el rigor en la cuantificación. No hay ninguna licitación, ningún contrato que se haga que sea realmente por el valor que se hace. Termina costando el 30, el 40, el 50, el 100, el 200, el 300% de ese valor. Entonces, ese día comienza a... Pero tenemos que luchar. Yo lo que creo es que no debemos de fallecer. Y a mí, cuando se abren estas cosas de la consulta, hacer una consulta nacional, es una esperanza. Eso de ayer abre una esperanza.
Contralor, ¿cuánto
tiene que mirar?
Realmente, ¿cuánto le está costando a los colombianos la corrupción? Porque yo he oído hablar de 20 billones, de 50 billones. Mire, hace 15 días en el estrenado que usted estuvo allí, en ese foro, hablaron de 9 billones.
Sí. ¿Cómo? Mire,
¿cuánto nos está costando
esto? Esa es una cuantificación muy clara. Aquí ha habido un proceso de crecimiento del gasto público. Hace 100 años era el 8% del PIB, después se volvió el 10, el 15, el 20, hoy es el 28% del PIB.
¿Qué es el gasto público?
El gasto público ha crecido el 28%, es un país con recursos. En los últimos 6 años se han gastado en regalías, las inversiones en regalías se han girado 48.2 billones de pesos. En subsidios hay recursos, y el mar de inequidad que tenemos y de injusticia que tenemos, que no nos los podemos perdonar los liberales, como dijo Obama en la conmemoración de los 100 años de Nelson Mandela, no podemos perdonarlo. Entonces aquí en el país ha habido recursos, y ya todos los empresarios, en las encuestas que hay de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, confiesan, más del 60% que les toca pagar coimas.
Sí.
que les toca pagar coimas. Por eso mi demanda ayer contra la norma constitucional, y ahora si quiere pregúnteme, yo digo la razón.
Ya vamos a hablar de eso, sí.
De esa norma, es aberrante.
La 18...
La 82, del año 2018, es aberrante. Entonces, Felipe, eso es el 10, el 15%, eso está en el 20%. Las coimas, eso es público, que tienen que pagar. La extorsión, y ese es el sector privado con el sector público, y hay otros procesos más graves, que es el tema de la corrupción entre privados, el cartel del cemento, el cartel de los útiles escolares, el cartel más simbólico, el del papel higiénico, es el más simbólico de la corrupción, el del papel higiénico. Que lo descubrió.
No le queremos preguntar cuál es el símbolo.
No, imagínese, para en la lucha contra la corrupción. Entonces eso se va en la cuantificación que nosotros hicimos de los últimos tiempos a 50 billones de pesos.
¿Anuales?
No, en todo el proceso que hicimos de cuantificación de los últimos años de la corrupción. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La DIAN no recauda 40 billones que debe. Y hay 50 billones. ¿Para qué reformas tributarias? Pongámonos a bajar a su máxima y a luchar contra eso, de la corrupción, y a recaudar los impuestos. Y hay ahí un gobierno, las reformas tributarias de 10 gobiernos, están ahí.
50 billones mal contados, estamos hablando de 16 mil millones de dólares. Que es una barbaridad.
No, es que eso es, mire, es que este tema, esto no puede continuar. Eso hace al país inviable. Eso es inviable. Esto, es que este tema no puede continuar, porque eso es en todos los municipios, en todos los departamentos y en todas las instituciones. Un solo caso, Odebrecht, 32 millones de dólares son los sobornos.
Y faltan datos de todos los municipios.
Sí, hasta ahora van en 32,
pero aquí...
Comenzó en 6 millones y medio.
Ya vamos en 32.
Ya vamos en 32.
Podrían ser más de 50.
En 32, entonces 32 millones de dólares, ¿cuánto es?
Todos los días hay una regadera de noticias de corrupción.
Todos los días.
Usted menciona Odebrecht, pero están todos los carteles, el papel higiénico, está el PAE, está el cartel de la toga, que es la corrupción en la justicia, está ayer el INVIMA, ayer el narcobús. ¿Es posible, contralor, pensar que el problema no está en las normas? ¿Alguien se le ha ocurrido pensar que el problema somos nosotros, digamos, para ser sinceros, los
usted,
corruptos?
Valores,
no son,
cultura.
¿No son los códigos?
Usted ha tocado, padre, el tema central de esto. Las normas, tenemos que deshacernos de esa costumbre de los colombianos que los problemas, todos, de corrupción y los demás, los vamos a solucionar
con las normas.
Aquí todos lo quieren arreglar con una norma. Las normas son necesarias, lo sé que son necesarias, que hay que hacer unos cambios estructurales. Pero hay un tema en Colombia que es fundamental, que usted lo toca. La entidad administrativa más importante que tiene un país es el Ministerio de Educación Nacional. Porque el tema de la corrupción es un tema cultural. Es un tema que en la escuela le pueden dar unos principios, que en la universidad le pueden dar, pero en el hogar también hay un origen. Entonces, si usted está viendo el mal ejemplo, si no hay correctivos, porque usted se cuela en el Transmilenio, si no hay correctivos en el colegio, imagínese, ahí presentaban una estadística. Uno de los parlamentarios en el evento de la Casa de Nariño, la copialina en los colegios.
El tema cultural.
El 70% de estudiantes copiándose en las pruebas. Entonces, esas son las personas que después van a ser la dirigencia pública y privada en un país. Entonces, el tema de la educación tiene que ser un tema central. Ese es el tema central en una nación, y aquí se ha vuelto, se ha relegado un poco. La Constitución en el 57 dijo que el 10% del presupuesto nacional tenía que ser dedicado a la educación. El 10%, es decir, era la prioridad. Hoy tenemos un presupuesto dedicado a la guerra, 34 billones de pesos para las Fuerzas Armadas. Son 500 mil hombres a donde nos llevó la guerra, en donde hay que salir.
Contralor, hablando sobre la gestión que usted termina, tiene un grupo de decisiones muy importantes, una de ellas frente a Electricaribe. La nación está demandada ante tribunales internacionales, está pidiendo gas natural fenosa, una cifra que es realmente exorbitante, son más de 2 billones de pesos. Por la decisión del gobierno de intervenir Electricaribe. ¿Cómo quedaron las cosas desde lo que hizo la Contraloría frente a lo que pasó con el pésimo servicio y con algo peor, que es que se apropiaron de los subsidios para los más pobres?
Otro tema importante que se toca aquí y que reviste una gran importancia, y comienzo por el final. La demanda es por 1.600 millones de dólares.
Sí, así es.
Sí, eso mal contado son 4.8 billones de pesos, mal contado. En primer lugar. En segundo lugar, una concesión. Ese es un tema que hay que revisarlo, lo de las concesiones. Entonces, hay unos dineros que se van entregando y tenemos hoy 7 departamentos de Colombia donde viven 10 millones de colombianos con unas líneas de alta tensión sulfatadas, porque no se hizo el cambio de las líneas.
Sí.
La inversión. Y hicimos una demostración muy importante y muy grande de lo que es la tecnología, Felipe, que revisamos 59 millones de recibos en 30 días.
O sea, Electricaribe no hizo nada para renovar la
entonces, red. 59 millones de recibos y encontramos 19 millones de recibos que eran de los estratos 1 y 2, donde iban los subsidios.
Que se los robaron, ¿no?
No llegaron. Pagaron a la gente, no llegaron a ninguno de los, en los 16 millones, esa es la nueva tecnología, el Big Data, lo que informa que es un componente muy importante para este tema del control fiscal y de las auditorías, porque eso no puede volver a seguir llegando en caja de cartón, ni los funcionarios parqueados en una institución pidiendo, eso tiene que llegar en línea, las auditorías tienen que hacerse en línea, el auditor en la Contraloría sentado en su escritorio y la entidad mandándole la información en línea, como tienen ustedes aquí, mire, usted tiene, aquí están los computadores de enfrente, cada uno tiene un computador enfrente. Entonces, ahí encontramos que nunca llegó. Se giraron los dineros en ese tema. Y entonces, ahora viene una demanda, que es un caso aberrante. Hay 8 demandas contra la nación en el tema de inversión por el tratado que firmó Colombia, que están sobre los 10 mil millones de dólares. Que estamos trabajando, defendiéndolo de Electricaribe, defendiéndolo de Glencore, entre esas cosas. Y hay otras demandas. Este tema de Electricaribe, entonces, termina en que no se hicieron las inversiones. Entonces, estos señores vienen a decirnos en esa demanda que eso es una expropiación lo que ha hecho Colombia. Es un proceso de expropiación, una cosa que es rechazable. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Cogen y adjuntan todas las declaraciones de los alcaldes, de los gobernadores de la costa y las protestas de la gente. Esos son los motivos de la expropiación. Entonces uno tiene, esto que estoy diciendo yo aquí, está saliendo grabado. Esto va para el proceso.
Sí,
esta entrevista va para el proceso. Uh-huh. Entonces, ¿en qué quedamos? Esas líneas sulfatadas quiere decir, tengo el testimonio de un técnico, de una empresa de interventora de energía, donde hay conducciones de líneas de 50 años. Y digo, mira, en la costa hay líneas que fueron extendidas hace 50 años, que no han sido cambiadas. Cada vez que llueve, entonces, usted encuentra en cada municipio de los 7 departamentos de la costa la interrupción semanal del fluido de energía eléctrica en cualquier municipio, escoja, de cualquiera de los 7 departamentos. Entonces, que por el mal servicio de Electricaribe. ¿Y qué viene ahora? Que eso hay que concesionarlo o hay que entregárselo a un operador, porque el Estado. Y eso, ¿cómo recupera esa inversión? Que hay que meterle por lo menos 5, 6 o 7 billones de pesos a Electricaribe para que alguien la reciba o se comprometa a recibirla y hacer esa inversión. Fíjense, el tema tan delicado que hay en el momento, es un tema delicado que hay para una región de 10 millones de habitantes con una empresa de energía eléctrica que primero fue Corelca, no funcionaba bien y se concesionó. Entonces hay un tema, otro tema. Revisar las concesiones, porque entonces auditar, hacer un control del concesionario, se está haciendo la inversión y si no terminarla.
Se le adjudicó a los privados para arreglar el problema y se empeoró. 7:55 minutos, están escuchando ustedes al contralor Edgardo Maya en su día de despedida en este improvisado confesionario.
No ha quedado uno muy animado, ¿no?
No, pero Felipe, hay que ver, por otro lado, hay que ver el vaso, es cierto que hay 100 temas, pero hay que ver el vaso aquí medio vacío.
Que por lo menos están señalando los problemas.
Porque hay alguien o hay muchas personas todavía en plan de detectar y luchar contra la corrupción. Ese fue, por eso digo, el mensaje tan importante.
Pero yo oigo billones y billones y billones y quedo asustado.
No, porque aquí hay una danza de millones que ustedes todos los días, es que el testimonio está aquí.
Todos los días aquí, hablamos
aquí está,
de corrupción.
Aquí lo transmiten ustedes. Sí. Y aquí tienen una autora de un trabajo que va a hacer la doctora Luz María Sierra, en donde entre los 10 temas que vamos a publicar, hay uno que es impresionante, que es los elefantes blancos. Entonces se llama la manada de elefantes blancos.
Por Dios.
Que no es un elefante blanco, es una manada, que es el título que hace en su trabajo la...
Entrevistaré entonces a Luz María. Paola.
Sí, pues precisamente cómo no hablar de Contralor, del tema Odebrecht, que ha sido el tema de corrupción en los últimos años en el país. ¿Qué acciones alcanzó a tomar usted en la Contraloría ante la justicia de los Estados Unidos para declarar inválido el acuerdo al que llegó con Odebrecht, en donde dijo que en Colombia se habían pagado 11 millones de dólares de sobornos y ya vamos de lejos en más de 50 millones de dólares?
Sí, pues son dos temas. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la auditoría que se hizo, en donde hay hallazgos de más de 75 mil millones por este trayecto de la Ruta del Sol. Esa es una historia que yo quiero que se tenga en cuenta y quiero decirse al país que yo la he vivido dos veces. Aquí no termina la corrupción. La corrupción comenzó con la Ruta del Sol, que se fue con la construcción de la Ruta del Sol, que fue contratada con un crédito del Banco Mundial de 500 millones de dólares en el gobierno del presidente Samper. En el gobierno del presidente Pastrana, siendo yo procurador, se solicitó la terminación del contrato, porque la póliza, oiga bien, aquí está este auditorio y los colombianos, la póliza con que se amparó el contrato era falsa. Y eso me tocó a mí otro linchamiento, que Maya no ayuda, Maya está persiguiendo.
¿Quién la falsificó?
Los contratistas. El esqueleto que
pero
usted llama, el esqueleto,
el esqueleto,
el esqueleto, no, espere un momentito, que estoy diciéndole la historia de la ruta, la ruta de la corrupción, de la Ruta del Sol, que es la ruta de la corrupción, que comenzaba en Bogotá y terminaba en Santa Marta y no ha podido terminar. Entonces, eso terminó y entonces vino pues la solicitud de la caducidad, decretar la caducidad, y se decretó la caducidad. Y el Tribunal Contencioso de Cundinamarca dijo que no, que no había caducidad en una acción que interpusieron. Entonces yo apelé, me pidieron autoridades españolas, autoridades colombianas.
Eso era CONSA, ¿no?
Sí, CONSA, la Ruta del
de
Sol.
Florentino.
Me pidieron,
de Florentino, que es el de Real Madrid,
sí. Que prometió que más nunca invertía, que tenía bloqueado todos los contratos en los antiguos países de la cortina de hierro de Europa, donde había grandes contratos para vías en ese momento. Estoy hablando del año 2004, estoy hablando hace 14 años. Entonces viene ese tema y termina la Ruta del Sol, y en el proceso penal entonces sí acepta la transemos, listo, una transacción, y devuelvan todo, entreguen al país todo lo que hicieron y váyanse.
Y eso lo hizo usted como procurador,
y no les damos ni un peso, pero se van. Hasta luego. Entonces viene la nueva estructuración en el gobierno del presidente Uribe de adjudicar la Ruta del Sol.
Que se le iban a ganar los nules y terminaron ganando.
Entran los señores, hay una historia, y vienen los señores de Odebrecht, se la adjudican. Y ahora terminamos en esto. En esta situación de la terminación por mutuo acuerdo de la Ruta del Sol. Pero en esa transición hay un proyecto de ley para fortalecer la infraestructura en Colombia. Y sale la ley 1882. Cuando nosotros revisamos la ley en la Contraloría, vemos que hay un parágrafo del artículo 20, que cuando se termina el contrato se le reconocerán todos los gastos a la empresa contratista. ¿Eso qué implica? Que hay que pagar los sobornos. Colombia, nosotros los colombianos tenemos que pagarle a Odebrecht los 32 millones de dólares.
¿Usted advirtió eso al presidente Santos antes de firmarla?
Es un momentito. Entonces, mando una carta a la comisión de la Cámara. Mando una carta que cometió el error al presidente de la Cámara, y esa carta no aparece. El día antes del Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura se aprueba la ley. Pues yo llego allá y pego el grito en el cielo. Y digo, no, yo demando esta norma. Entonces, en un acuerdo con el ministro, Contralor, vamos a presentar el proyecto de ley para transformar, para modificar la norma.
¿Con qué ministro?
Con el anterior ministro de Transporte y los directivos.
Cardona.
Los directivos. Bueno, perfecto, ministro, yo espero. Pero si no presentan acá, si no modifican eso, antes de que yo me vaya, demando la norma. Ese es el cumplimiento de la promesa ayer.
¿Y no lo hicieron?
Y no lo hicieron. Presentaron un proyecto y creo que lo presentaron ahora y ese proyecto es para el año entrante. Mientras tanto, se van liquidando, Felipe, todos los contratos y hay que pagar todo eso.
Explíqueme un poquito de dónde nace la tesis de que los sobornos los terminamos pagando nosotros.
Porque la norma lo ordena.
No, por eso, pero dicen los gastos.
¿Y ese es un gasto?
¿Los sobornos son un gasto?
Claro, eso es dentro. Cuando usted va a liquidar el contrato, le presenta la norma y le dice, yo al señor Pedro Pérez le pagué para que me, para hacer viable este contrato, $10. Tómenos.
O sea, ellos pagaron el soborno y nosotros se lo reembolsamos.
Es decir, los 36 millones.
Eso, mire, ese parágrafo, léalo, lástima que no lo traje, del artículo 20 de la ley 1882.
¿De cuándo es esa ley?
Del año pasado.
¿Se va a demandar? ¿Usted va a demandar
eso? No, ya la presenté la demanda ayer. Ayer presenté la demanda porque dije, yo no me voy de aquí, de la Contraloría, sin presentar esa demanda.
¿El presidente Santos sabía de esto? El presidente sancionó la ley.
Luego, no, pero es que está escrito. Es que tengo las cartas. Tengo las cartas firmadas.
Presidente Santos,
tengo las cartas firmadas. Mire, tengo las cartas con mi firma como Contralor General de la República, advirtiéndolo, y lo dije allá en el Congreso, la infraestructura, y se lo dije al ministro, y lo dije en todas partes. Esto es aberrante. Esto no lo acepto.
Pero no solo Odebrecht, me imagino que por eso.
No, para todo, para lo que, donde haya, en el municipio que haya pasado, en el departamento, en el instituto descentralizado, en el contrato que haya pasado, un gasto de soborno, hay que pagarlo.
Cuando los sobornos...
se termina el contrato. Entonces hay una norma constitucional clarísima, que es el artículo 34. Los delitos no pueden ser fuente de derecho. Ese es el fundamento de la demanda. Ningún delito. Usted no puede volver un delito que usted cometió en fuente de un derecho.
Pero eso es como cuando maquillan la contabilidad e incorporan la corrupción dentro del maquillaje de la contabilidad.
No, eso no es ningún maquillaje, eso es de frente. Eso es de frente mar. Eso no es de que maquillaron, de que pusieron que por allá está oculto. No. Aquí están los gastos. Al señor viceministro de transporte, le dimos 6.5 millones.
Gabriel García Morales.
Hágame el favor y me entiendo.
Aquí está el parágrafo.
Léalo.
Dice que en
es el artículo 20 de la ley de
parágrafo primero.
Bueno, está en la despedida del Contralor Edgardo Mar.
En los contratos de asociación pública privada suscritos o que se suscriban cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal o cuando una autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación, originada en una causal de nulidad absoluta en la liquidación, se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista, incluyendo, en fin, ya...
Costos, inversiones y gastos, ahí está.
Claro, pero eso sería un despropósito.
No, que eso sí no lo... Eso, yo no me voy con
su interpretación,
con ese cargo.
Su interpretación es un despropósito, digamos.
Es que eso tiene que anularlo, mire, Néstor, si aquí hay justicia, si aquí hay corte constitucional, eso tiene que anularlo la corte. Es que eso no puede ser. Los argumentos en las páginas en que fundamos la demanda son contundentes. Eso no puede ser fuente de derecho. Mire, usted no puede llegar pero ¿a dónde vamos a llegar con eso? ¿A dónde llega el país cuando cualquiera, municipio, en la liquidación de un contrato de todo? Mire, yo pagué aquí, tuve que darle $1,000,000 a este. Hágame el favor y me lo devuelve.
¿Sabe quién fue el autor del MICO?
No.
¿O fue de frente?
No, eso presente. Eso estaba redactado y van metiendo cosas y uno no puede hacerle ese cliente.
Es una ley aprobada en Senado, aprobada en Cámara.
Advertida.
La firmó el presidente Santos y nos escandalizamos a la colombiana tantos días después. Contralor, quiero hacerle una pregunta, pues, porque debo desafortunadamente despedirlo y tengo otros temas. Hay una gran controversia hoy sobre la consulta anticorrupción. Alrededor de qué hacer con los sueldos de los congresistas. La consulta proponía rebajar los sueldos de los congresistas y en ese pacto en el que usted estuvo antier en la Casa Nariño decidieron que era mejor congelarlos. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
La doctora Claudia López estuvo de acuerdo con la doctora Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, y aceptó la tesis del Centro Democrático de la congelación. Tanto el fiscal como el contralor, como el procurador, advertimos la incidencia que no tiene eso en el Congreso, sino en la rama judicial. Hay una descendencia de porcentajes a partir del sueldo de los parlamentarios a los magistrados, que es igual, que sigue con el 80% de los magistrados de tribunal, que es un porcentaje de lo que se paga, y así va descendiendo. Entonces eso va a tener una incidencia y hay que mirarlo muy bien en la rama judicial.
Pero es decir, usted,
y usted
está...
no puede estar combatiendo, Felipe y Néstor y María, usted no puede estar combatiendo la corrupción con jueces de 5 millones de pesos. Usted con 5 millones de pesos, si va a tener jueces para combatir la corrupción, si no hay cargos con remuneración digna en el país, olvídese de eso.
¿El congelamiento cambia la situación?
Entonces, ¿en qué la va a cambiar?
Da igual.
¿En qué la va a cambiar? Entonces, hay unos paños de agua tibia, pues que la contestó. No, pero si dieron, si la gente votó, con que era, hay que rebajárselo, los salarios. Entonces, no, un acuerdo. De congelarlo, bueno, lo congelamos.
Pero usted me dijo que había votado la consulta anticorrupción,
sí,
inclusive
sí, sí.
El punto 1.
Sí, todo que sí.
Pero está en desacuerdo con el punto 1.
No, yo no estoy de desacuerdo. Yo lo que hice es que había que respaldar, ya no puntualizándose el punto 1, el punto 2, el punto 3, sino que había que respaldar, que fue lo que salió a hacer la sociedad colombiana, había que respaldar una iniciativa de esa naturaleza. De esa naturaleza, había que salirla a respaldar. Sí, la sociedad colombiana no podía decirle que no. No podíamos decirle que no, así venga de donde venga y sea como sea, porque es un tema contra la corrupción. Que están las normas, y yo lo dije, están las normas. Hablaban de la contratación, ahí está el contrato tipo. Y entonces cuando usted hace la ley del contrato tipo, entonces sale el presidente de la Federación de Municipios a decir, los alcaldes no son autónomos independientes. Entonces sale los departamentos, los gobernadores a decir, no, nosotros somos independientes, eso es allá para Bogotá, para los órganos nacionales. Pero nosotros ese pliego tipo que va a acabar con los pliegos sastre hechos a la medida de cada uno de los contratistas, luego hay una forma de proceder en esas cosas. Ahí va a venir un debate que yo creo que está abierto, que está comenzando, pero que va a haber unos acuerdos
sobre normas. Pero no le entendí. Su opinión, su posición, ¿es que es conveniente o no es conveniente?
No, yo no creo que sea. Yo no,
Es un
mensaje, bueno, le bajamos el sueldo a los congresistas. Ahí hicieron la propuesta, entonces autorreductámonos el sueldo. Que entonces incide de ahí hacia abajo, porque es un referente para el sueldo de la justicia. Yo hablé de la rama judicial, de la rama judicial, nada más. Y hablamos del fiscal, y habló el procurador, y estuvimos en esa línea de acuerdo, en que hay que mirar cómo va a incidir eso, y hacer las salvedades para que eso no se caiga.
¿Y se podría cambiar la norma para que no dependa
del sueldo? Sí, pero fíjese que aquí vamos a durar en el debate si bajamos los sueldos, todo eso, y mientras tanto, el resto de las licitaciones...
Eso ya se fue, ya hay acuerdo en que no se bajan, sino se congelan. Contralor, gracias por venir esta mañana a Radio.
Muy agradecido con ustedes.
¿Usted se va a dedicar a la política o qué va a hacer de aquí en adelante?
No, yo inicialmente voy a purificar mi alma.
Nos vamos en
Abusima, que a la Sierra Nevada, a visitar allá, a estar allá, y hay un pueblo muy hermoso que se llama Pueblo Bello, que es muy cerca, donde yo pasé los mejores años de mi vida.
¿Se devuelve a vivir a Valledupar?
No, yo vivo aquí en Bogotá. Quien está en Bogotá está en Valledupar, porque de pronto el que está en Valledupar no puede estar en Bogotá. Entonces yo me quedo aquí en Bogotá. Yo tengo mi oficina, estoy vinculado a mi universidad, soy el presidente de la Asociación de Alumnos del Externado, me vinculo nuevamente al alma mater, vuelvo a mi actividad profesional y la vida tranquila.
Contralor, gracias y mucha suerte.
Bueno, muy agradecido con ustedes.
¿Pensionado ya, no?
Saludos.
¿Sale ya pensionado, no?
No, yo estoy pensionado hace años. A mí me tocó la transición de los 55 años.
Ya tiene
tocó.
Clara.
De los... Y Felipe y Zuleta esperando. Y
todos los días sufriendo.
Contralor, gracias. Gracias y feliz día.
Hay que hacer el tema de las pensiones. Que es,
usted dijo que las pensiones... ¿Cómo es la frase suya? Que las que no eran pensiones,
sino
subsidios funerarios.
Sí. Que los futuros colombianos para el futuro pues no van a tener pensión, sino subsidios funerarios.
Gracias, Contralor. 8:11 minutos en Blu Radio.